Ahora bien, a los romanos se les presentaron algunas situaciones en las cuales las personas se convertían en sui iuris muy jóvenes. Ya es conocido por esta clase cuál es el efecto de extinguirse la patria potestad. Sabemos que la persona se transforma en sui iuris. ¿Y cuándo se extinguía la patria potestad? Se extinguía cuando el pater familias, es decir, la persona que ejercía la patria potestad sobre ese alieni iuris o sobre ese filio familia, fallecía cuando caía en desgracia por capiti de minutio máxima, perdía la libertad, o caí o sufría una capitis de minutio media, perdía la ciudadanía, o bien cuando el pater familias emancipaba al filio familia. En estos casos, entre otros, se extinguía la patria potestad y ese alieni iuris, ese filio familia, se transformaba en sui iuris. Pero, ¿qué pasaba cuando ese filio familia, que se transformó en sui iuris, era muy joven, tenía 2 años? Tenía 5 años o era un nasciturus, estaba concebido pero no nacido. ¿Qué pasaba? Allí los romanos, ante esta situación, ellos crearon la figura de la tutela, por cuanto ellos dijeron, no podemos permitir que se le dé capacidad plena a ese niño, a ese impúber, por cuanto sus actos van a estar viciados, puesto que la voluntad no la va a tener por el simple hecho de no tener la edad, la capacidad mental por razón de la edad para poder realizar un acto jurídico. Ya los romanos pensaron en eso, en esa civilización. Y es de ahí donde se activa la figura o la institución jurídica de la tutela del impúber. Y es lo que vamos a tratar en esta primera parte de este tema.
Tal como les indiqué en el tema anterior, habían casos en los cuales los niños nacían sui iuris, o bien se convertían en sui iuris siendo niños o jóvenes, y por razón de la edad, pues eran menores de 25 años en algunos casos y en otros menores de 14 años, no tenían capacidad y en consecuencia se les nombraba un tutor. Pero la institución de la tutela no se creó en Roma en beneficio de ese niño o de ese joven sui iuris, que obviamente no estaba sometido a la patria potestad, no, puesto que la tutela se creó en beneficio de aquellas personas que fuesen herederas, o sea, potenciales de ese niño o de ese joven sui iuris. En otras palabras, la tutela nace para proteger los bienes, el patrimonio de ese niño o de ese joven sui iuris, para evitar que por su corta edad dilapidara o derrochara su patrimonio y en tal virtud, si moría, no le quedara bienes a sus futuros herederos, pues la tutela surge para salvaguardar, para proteger los bienes, los derechos, el patrimonio de la familia de ese niño o de ese joven, sui iuris, quien era denominado ante esta institución pupilo. Son características de esta tutela del derecho antiguo, en primer lugar, que la función principal del tutor consistía en prestar en su propio interés el consentimiento para cualquier acto jurídico que fuese re a realizar su pupilo. En este sentido, se requería el consentimiento, la aprobación, la autorización del tutor para el acto jurídico que fuese a realizar el pupilo. En segundo lugar, el tutor podía ejercer sus funciones sin tener responsabilidad frente a su pupilo. Ahora bien, si actuaba con dolo, con mala fe, sí debía en este caso responder ante el pupilo por el perjuicio que le causara. En tercer lugar, al evolucionar el derecho romano y con ello la tutela, se le otorgó el poder, la facultad al padre de designar en su testamento el tutor de su hijo impúber, lo que se denominó tutela testamentaria, y trataremos en este tema. Como cuarta característica, debe indicarse las obligaciones del tutor frente a su pupilo, o sea, las obligaciones que tenía el tutor frente a su pupilo. Y esta característica surgió a finales de la República, pues anterior a ello, la tutela solo implicaba derechos para el tutor. Ahora bien, posterior a la creación de las obligaciones del tutor, se va orientando la tutela hacia la protección del pupilo. La tutela era una institución del ius civili romano, la cual se instituía cuando existía un sui iuris impuber, debiendo asignarse o designarse un tutor para que ejerciera una cierta potestad sobre esa persona libre, sobre esa persona sui iuris, pero que en razón o por razón de su edad tenía una incapacidad para ejercer acto jurídico y para administrar su patrimonio, por lo cual se nombraba un tutor para que ese tutor ejerciera los actos jurídicos y administrara los bienes de ese impúber sui iuris, quien ante la figura de la tutela se denominaba pupilo. El sui iuris impúber sometido a tutela se denominaba pupilo, y quien lo representaba se denominaba tutor. La designación del tutor, llamada delación de la tutela, correspondía en primer lugar al pater familia, quien podía en su testamento designar quién iba a ser el tutor de su filio familia si éste era impúber al momento que falleciera el pater familia. Esta designación de la tutela se llamaba tutela testamentaria. En segundo lugar, a falta de tutela testamentaria, se activaba la tutela legítima, la cual consistía en designar como tutor o tutores a los agnados más próximos, a los parientes agnados más próximos del sui iuris impúber. Posteriormente, en una evolución del derecho romano, se le reconoció, se le permitió al magistrado, concretamente al pretor, la facultad para nombrar tutores, llamada tutela deferida o tutela dativa. Tenía preferencia la tutela testamentaria. A falta de esta, se abría la tutela legítima, y a falta de esta, correspondía la designación al magistrado, como les indiqué, al pretor. La tutela testamentaria era cuando el pater familia, en su plena autoridad de jefe de familia y en consecuencia de ejercer sobre su hijo la patria potestad, le designaba un tutor para el caso que el pater muriera y su hijo fuese impúber. Y esta designación tenía validez incluso si el testamento era nulo por defecto de forma, siempre y cuando el magistrado lo confirmara. En el caso que el pater familia falleciese y no hubiese designado el tutor de su hijo impúber en el testamento, o bien que el testamento hubiese sido declarado nulo
por defecto de fondo o si fue por defecto de forma y el magistrado no autorizó la designación del tutor, en estos casos la delación de la tutela era la tutela legítima, llamada también tutela por disposición de la ley, conforme a la cual se designaba como tutor al heredero presunto del incumbente. Sí, señores, se nombraba tutor a la persona que heredaría presuntamente al joven si éste moría siendo incumbente. Pues los romanos nombraban en segundo lugar y a falta del tutor testamentario al heredero presunto, pues consideraban que él mejor que nadie cuidaría el patrimonio del pupilo, en otras palabras, del impuber sui iuris, por cuanto ellos cuidarían del patrimonio que pasaría a ser de su propiedad si el pupilo llegara a fallecer siendo impuber. Por último, en caso de no existir el tutor testamentario y que el impuber no tuviese parientes agnaticios y en consecuencia no fuese posible la tutela legítima, el magistrado designaba al tutor, pero para ello debía analizar bien a la persona que iba a nombrar, revisando previamente su condición moral y su fortuna. Durante los primeros tiempos del derecho romano, para ser tutor se requería ser libre, ser ciudadano romano, ser del sexo masculino y ser un sui iuris. Posteriormente, se permitió a los filius familia, es decir, a los alieni iuris, ser tutores. Y más adelante, en el derecho postclásico, se le permitió a la madre o a la abuela materna ser la tutora, pero ellas no podían estar casadas y para ejercer el cargo debían prometer que no se volverían a casar para evitar que su nuevo esposo dilapidara la fortuna del pupilo. Por otra parte, el tutor testamentario podía negarse a aceptar ser tutor de determinado pupilo. También podía el tutor legítimo o tutor por disposición de la ley transferir la tutela a un tercero a través de la iure cessio, el cual era una especie de juicio simulado que veremos en la unidad 4. Pero si el tercero moría o sufría una capitis de minutio, la tutela volvería al primer tutor. En Roma se le permitía a los tutores designados excusarse, esto es, se les permitía negarse a ser tutores de determinados pupilos por algunas razones, entre las cuales se puede mencionar que ellos estaban ejerciendo algún cargo público o por tener una edad avanzada o tener una pobreza extrema, tener 3 hijos o más, lo cual señalaban que tenían una prole numerosa, o bien estar ejerciendo 3 cargos de tutela o de curatela. Las funciones del tutor estaban muy bien delimitadas, las cuales estaban orientadas, dirigidas a proteger, salvaguardar el patrimonio, los bienes del pupilo. Pero el pupilo no vivía con el tutor. En otras palabras, la crianza del pupilo no estaba encomendada al tutor. ¿Y por qué esto era así? Sencillamente porque los romanos tenían un horizonte extenso. Ellos analizaban las situaciones y ellos decían, quizás ocurrieron algunos casos, lo cual hizo tomar esta decisión, que el
tutor podía asesinar al pupilo. Si el tutor era su heredero presunto, en el caso que el pupilo falleciese siendo impúber, él era su heredero. ¿Qué le convenía a ese tutor? Que se muriera el pupilo para poder heredarlo y quedarse con todo ese patrimonio que estaba administrando, pero era de otro. Para evitar esto, para evitar que el tutor, en una sed ambiciosa, asesinara al pupilo, a ese niño o a ese joven, la crianza no estaba asignada a el tutor. El tutor lo que hacía era cuidar, administrar los bienes, y era la madre o la abuela de ese pupilo las encargadas de la responsabilidad de crianza. Eran quienes criaban, quienes cuidaban a ese pupilo. Ahora bien, las funciones del tutor, ¿cuáles eran? Eran dos. Una era la de completar la personalidad del pupilo. Esto quiere decir que el pupilo actuaba, pero que su capacidad no era completa. Por lo tanto, el tutor debía completar la personalidad. Y a esta se le llamaba autoritas patrum. Y en otros casos, el tutor no completaba la personalidad, sino que él administraba el conjunto del patrimonio del pupilo sin que actuara el pupilo, sino actuaba única y exclusivamente el tutor. En este caso se llamaba el procedimiento la gestio, como de gestión, gestio. En otras palabras, la autoritas era el consentimiento que daba el tutor al pupilo para realizar un determinado acto jurídico, en cuyo caso debían estar presentes todas las partes, incluyendo obviamente al tutor y al pupilo. Debían pronunciarse palabras sacramentales, no podía establecerse condiciones y además debía darse el consentimiento en el mismo acto. El tutor debía dar el consentimiento en el mismo acto para que ese acto jurídico surtiera efecto jurídico frente a las partes, a todas las partes, tanto al contratante como al pupilo. Ahora bien, la gestión era el procedimiento a través del cual el tutor administraba él mismo el patrimonio del pupilo sin la intervención de este último. En este caso, el tutor se responsabilizaba del acto que realizaba, pero al momento de terminar la tutela, el tutor traspasaba la responsabilidad al pupilo, mientras que el autorita se responsabilizaba directamente al pupilo. En relación a los deberes y derechos del tutor, deben tomarse en cuenta tres momentos. El primer momento, antes de iniciarse en el cargo el tutor. El segundo momento, durante el ejercicio de sus funciones. Y el tercer momento, en la rendición de cuentas, cuando ha terminado el ejercicio de las funciones del tutor. Así, el momento antes de iniciarse en el cargo es una obligación, o era una obligación sine qua non del tutor, el realizar un inventario, un conteo, una enumeración, descripción de todos los bienes que tenía el pupilo, de todo el patrimonio que tenía el pupilo, para evitar que después se fuesen a confundir con los bienes del tutor. Además, cuando se trataba de la tutela legítima, y esta era cuando los tutores eran los agnados, futuros o presuntos herederos
del pupilo o del impuber sui iuris, debían realizar una caución para garantizar que terminada la tutela, que terminado el ejercicio de la tutela, iba a responderse por todos los daños y perjuicios que el ejercicio de esta institución causare al pupilo, por la mala praxis, por la mala fe o el mal ejercicio o la mala administración que pudo ese agnado haber ejercido durante la tutela. En el segundo momento, concretamente durante el ejercicio de las funciones, el tutor ejercía la autoritas patrum o la gestio, dependiendo de la edad que tuviese el pupilo. En el caso que el pupilo estuviese dentro de la menor infancia, esto es, de cero edad a siete, hasta antes de cumplir 7 años, el tutor actuaba como si fuese un representante, el administrador de los bienes del pupilo. Por lo tanto, él en su actuar sustituía al pupilo y actuaba como si se tratara inclusive de sus propios bienes. En la gestión, el tutor actuaba conforme a su libre criterio y discernimiento. No actuaba el pupilo, el tutor actuaba solo, administraba los bienes a su libre albedrío, a su libre entender y su libre decisión y disposición. Ahora bien, cuando ese pupilo tuviese dentro de la mayor infancia, fuese un impúber dentro de la mayor infancia, la cual estaba comprendida desde los 7 años hasta antes de cumplir 14 años, el pupilo podía realizar algunos actos jurídicos por sí solo, pero esto no iba a tener validez si no eran autorizados por el tutor. Y a esto es a lo que se le llama autoritas, por cuanto el tutor autorizaba en el mismo acto frente a las partes, lo que quiere decir frente al pupilo y frente al tercero que estaba contratando con el pupilo, autorizaba ese acto. Esto era lo que ocurría en este segundo momento. El tercer momento está referido a la rendición de cuentas y estaba dado cuando se extinguía o terminaba la función del tutor, el ejercicio del cargo del tutor. En este sentido, el tutor, al momento de rendir las cuentas, debía restituir al pupilo, al terminar en sus funciones, todos los bienes que conformaban el patrimonio de ese pupilo. ¿Y cuáles eran esos bienes? En primer lugar, los que fueron descritos, detallados en el inventario que se realizó previamente. En segundo lugar, los que fueron adquiridos después a través de la gestión por el tutor, o bien todos aquellos dinero o sumas de dinero que fueron cobradas, que ingresaron al patrimonio del pupilo durante el ejercicio de las funciones del tutor. Debía restituir todo. En segundo lugar, debía indemnizar al pupilo de todos los daños y perjuicios que
la mala praxis, que la falta o los errores que había cometido el tutor hubiesen ocasionado al pupilo. Si en el ejercicio de las funciones el tutor realizó algún acto que perjudicó al pupilo, cuando rinda cuenta debe indemnizarlo por ello. Y por último, el pupilo debía indemnizar al tutor de todos los gastos, todos los daños y perjuicios que pudo sufrir este por el ejercicio de las funciones como tutor, por todos aquellos daños que pudo haber sufrido o todo lo que gastó durante el ejercicio de la tutela. El pupilo tenía que reintegrárselo, tenía que reembolsarle eso o bien indemnizarlo cuando había tenido algún tipo de perjuicio. Durante los primeros tiempos del derecho romano, la mujer estaba sometida a la tutela perpetua, por cuanto al momento de transformarse en sui iuris se les designaba un tutor de por vida, puesto que al adquirir la pubertad, concretamente al cumplir los 12 años, no se les liberaba de la tutela, no se extinguía la tutela, sino más bien continuaba hasta o durante toda la vida de esa mujer. ¿Por qué estaban sometidas a la tutela perpetua? Porque los romanos consideraban a las mujeres débiles de mente y pensaban que era riesgoso darles libertad para manejar un patrimonio el cual podían malgastar. Por ello se les nombraba un tutor, al igual que con el impúber podía ser testamentario, legítimo o dativo. Ahora bien, los tutores solo daban su autoritas cuando las mujeres ya habían adquirido la pubertad. Después de los 12 años, solo daban la autorización. Cabe destacar que a finales de la República se fue flexibilizando hasta incluso permitirle a la mujer nombrar su propio tutor fiduciario. E incluso, posteriormente, se permitió la extinción de la tutela a aquellas mujeres que tuvieran el ius liberorum, lo cual lo adquirían cuando la mujer ingenua, ya es conocido por esta clase, que ingenua era la mujer libre, que había sido libre durante toda su vida, desde su nacimiento hasta el momento que se le revisaba, esa mujer nunca había sido esclava, esa era una mujer ingenua. Y que esta mujer ingenua hubiese tenido 3 hijos, o bien la liberta, ya también es conocido por esta clase, una liberta era una esclava manumitida, que le habían dado la libertad su amo, y esta liberta había tenido 4 hijos. En esos casos se permitía, en la evolución del derecho romano, después de la República, o sea, finalizando la República y en el Imperio, se les permitió la extinción de la tutela y actuar como un sui iuris, como una persona sui iuris, con capacidad plena. Adicionalmente a la tutela, los romanos crearon la curatela, la cual era una institución del ius civile romanus, conforme a la cual se representaba a un sui iuris puber, el cual ya había entrado en la etapa de la pubertad, lo que quiere decir que si era una mujer sui iuris ya tenía 12 años o más, y si era un sui iuris puber ya tenía 14 años o más. Ahora bien, en la curatela, ese puber debía tener un representante llamado curador por razones de salud mental. Su incapacidad no era por razones de edad, sino por razones de salud mental. Estaba enfermo. Eran considerados incapaces porque estaban enfermos. Los llamaban locos. Incapaces. Muchas veces porque tenían problemas mentales, de lucidez mental, y también por otras causas de enfermedad como sordo, ciego, anormales. Para los romanos, ojo, anormales para los romanos. Hoy en día, las personas con ciertas discapacidades o compromisos para nuestra legislación son personas normales. Pero en Roma no los consideraban así. Tal como señala la doctrina romanística, existían para los romanos dos clases de locos o de enfermos mentales, como fueron, en primer lugar, el locus furiosus y, en segundo lugar, el mentecaptus. El locus furiosus era aquel que tenía algunos momentos de lucidez, como otros en los cuales le faltaba. Ahora bien, cuando tenía momentos de lucidez, ese puber podía realizar actos jurídicos sin necesidad de ser representado por su curador. Pero cuando entraba en su problema mental, cuando perdía la razón, debía actuar o ser representado por su curador. En este caso, no existía la autoritas patrum, porque en el momento en que perdía la razón, bajo ningún momento podías actuar, realizar ningún acto. Y cuando sí tenía lucidez, podía actuar normalmente. Entonces, en este caso, solamente se podía aplicar el procedimiento de la gestio, en donde el curador administraba los bienes y realizaba actos jurídicos, debiendo rendir cuentas cuando el puber adquiriera la lucidez. Se dice que para evitar estar realizando reiteradamente nombramientos de curadores, se estableció que cuando ese locus furiosus tuviese un momento de lucidez, dejaba de ejercer sus funciones el curador. Pero si volvía a decaer, si volvió a perder la razón, si volvió a perder la lucidez, no era necesario nombrar un nuevo curador, sino que iba a actuar el mismo que ya había sido designado. Ahora bien, el mentecaptus era aquella persona enajenada mental, que no tenía momentos de lucidez, el que comúnmente se le llama loco. Era un enajenado mental. En los primeros tiempos de Roma, esta persona era incapaz totalmente. Por lo tanto, no podía nombrársele un curador. Pero posteriormente, se le permitió nombrar un curador que administrara su patrimonio y que si en algún dado caso recobraba su capacidad mental y con ello su capacidad jurídica, se extinguiera la curatela. De lo contrario, debía continuar, por cuanto esta persona nunca iba a tener capacidad para designar un heredero a través de un testamento, porque no tenía capacidad jurídica. Por consiguiente, sus curadores eran sus parientes agnados, sus presuntos herederos.
a lo largo de la clase se ha señalado que las mujeres adquirían la pubertad a los 12 años y los hombres a los 14 años. Pero esto era así durante los primeros tiempos de Roma, en donde los actos jurídicos no eran tan numerosos y además se exigía para el ejercicio o la realización de los actos jurídicos el cumplimiento de formalidades o solemnidades en donde se requería la presencia de ciertas autoridades que al final iban a proteger a estos personajes, a estas personas pobres, pero jóvenes aún. Ahora bien, en la evolución del derecho romano, en donde comienza a surgir una serie de actos jurídicos, empieza Roma a expandirse, a tener relaciones con otros pueblos, a conquistar tierra, y comienza a florecer nuevos negocios, nuevos actos jurídicos, se hace necesaria la protección de los púberes jóvenes, de todas aquellas personas que, siendo sui iuris, púberes, lo que quiere decir las mujeres a los 12 años y los 14, y los hombres a los 14, pero menores de 25 años, pudieran tener al momento de realizar un acto jurídico un curador que los representara para evitar que fuesen objeto o víctimas de algún fraude, de algún dolo, de algún acto jurídico malintencionado por parte de un tercero. De hecho, los púberes en esa edad, entre los 14 hombres o mujeres 12 y antes de los 25, podían intentar la nulidad del acto jurídico cuando consideraban que habían sido engañados. Y entonces los terceros, para evitar esta situación y tener que devolver, que reintegrar lo que hubiesen percibido y evitar caer en infamia, ellos preferían automáticamente, al contratar con un joven comprendido dentro de estas edades, preferían que el curador estuviese presente, que autorizara el acto. Esto es a lo que se le llama curatela de los menores de los 25 años. Y por eso es que les he dicho anteriormente que tenían capacidad plena estos sui iuris púberes cuando adquirían los 25 años, porque desde los 12, 14 hasta los 25 se les nombraba un curador. Ahora bien, como estaba presente o se aplicaba la figura de la curatela para los menores de 25 años, se creó otra figura jurídica llamada la venia aetatis, conforme a la cual se le permitía a los menores de 25 años realizar actos jurídicos sin necesidad de tener presente o que estuviese presente un curador. Lo que quiere decir que se le otorgó a los menores de 25 años capacidad plena para realizar actos jurídicos, pero se requería en primer lugar que los hombres tuviesen 20 años y las mujeres 18, y en segundo lugar que el emperador emitiera un rescripto imperial concediéndole la venia aetatis, concediéndole esa capacidad, esa facultad, otorgándole la facultad para realizar actos jurídicos sin necesidad de estar presente un curador que los autorizara en el mismo.